El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García.
Consejos, mitos y verdades. Tú pon la radio que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chándal ya se lo pone Martín Chaqueta.
Todos a ponerse en forma sin excusas. Sea cual sea tu condición física, vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate. Porque empezamos.
En Cuídate,
los sábados a las 11.
En Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Estamos casi despidiendo el corrillo porque enseguida voy a conectar el escáner, que hay que hablar de Suecia, nuestro primer rival. El lunes, para arrancar la Eurocopa, esperemos con un triunfo en la Cartuja, en esos tres primeros partidos que vamos a tener con Suecia, Polonia y Eslovaquia para clasificarnos para octavos. Eso deseamos, los tres primeros partidos en casa, en la Cartuja, en Sevilla. Pero David Oyer, Javi Iglesias, Juan Castro, esto se lo ha preguntado Manuel Bruña, Luis Enrique.
Ha hablado del aspecto psicológico de los jugadores, que es importante. Pero ¿y usted cómo ha afrontado todo esto psicológicamente?
Si quieres que sea sincero, para mí esto es un juego de niños, comparado con algunas cosas que he tenido que vivir.
Y quiero pedirle perdón a Luis Enrique, porque yo antes lo he criticado pensando que se refería, no había escuchado bien la pregunta de Manuel Bruña, pensando que se refería a profesionalmente. Obviamente esto es un juego de niños para Luis Enrique, pensando en la parte personal con lo que él tuvo que vivir con la pérdida de su hija. A mí al principio me ha chocado, digo, un juego de niños, estar conviviendo con el COVID, dos casos de positivos. O sea que quiero, de verdad, creo que hay que ser honesto, quiero pedirle disculpas al seleccionador porque antes lo he enjuiciado mal y no ha estado bien. Así que algo que decir a este respecto, seguro que lo que vivió fue mucho más duro a nivel personal que esto que profesionalmente creo que es lo más complicado que está viviendo como desde que es entrenador, ¿no? Y ahora como seleccionador, ¿no, Juan?
Sí, a ver, a mí no me tampoco me gusta que Raiga, quiero decir, que utilice eso para responder a alguien, no me parece. Quiero decir que, pero vamos, él sabrá.
Bueno, es que Bruña le pregunta personalmente, psicológicamente, él cómo está, ¿no? Entonces la respuesta, ya, yo por eso lo he querido matizar, porque al principio del programa, como no me ha gustado lo de, hubiera llevado a 23 de ser la lista
ya,
ahora.
Pero es que, a ver, Luis Enrique contesta eso y pues todos nos tenemos que callar, ¿qué vas claro. a contestarle? Así que, sí, además, pues todos nos tenemos que callar después de lo que ha sufrido el hombre, y que es lo peor que puede sufrir. en la vida, ¿qué vamos a decir? Pues nada, pues nos callamos.
Javi, que estabas por ahí, por la vagini.
Sí, sí, que decía que al final Manuel, que los que le conocemos sabemos que no tenía ninguna mala intención.
Ninguna.
En la pregunta ninguna. Y la respuesta, claro, de, la, no. respuesta de Luis Enrique puede hacer sentir mal, a, en este caso a Manuel, no al periodista que pregunta, porque...
Es que claro, le preguntaba a Manuel claro. Por el tema profesional, claro, si lo llevas a lo personal, pues claro, esto no es nada comparado con algo totalmente antinatura que es perder a una hija, ¿no?
Evidentemente.
Pero bueno, Oyer, que nos vamos.
Yo me he quedado un poco cortado, he de decir, cuando estaba escuchando la rueda de prensa, he escuchado la pregunta de Manuel, nunca me hubiera imaginado que Luis Enrique se lo hubiera llevado al ámbito personal, y es verdad que puede hacer sentir un poco mal a Manuel la respuesta tan tajante y tan cortante, y evidentemente sin capacidad de respuesta de Luis Enrique. Pero bueno, creo que ha sido un poco para quitar también hierro al asunto, a lo que está viviendo la selección, que el fútbol al final es fútbol, que si la Eurocopa no sale mejor, pues saldrá peor, y que vendrán más Eurocopas y más Mundiales y más momentos para poder disfrutar de la selección.
Pues seguro que sí, seguro que sí. Lo tenemos que dejar aquí, porque además es que sí, le veo en la lontananza, y cuando le veo, y le veo que viene hacia mí...
¡No me hagan
e
corrillo!
Incluso amenaza con llevarse la mano al bolsillo, pues si no disuelvo, nos cae un paquete de Juan Andújar Oliver, al que vamos a escuchar como, por supuesto, comentarista arbitral en la Eurocopa, que arranca mañana con ese Italia-Turquía inaugural. Juan Castro, pibe, gracias, qué bueno que viniste. Un abrazo.
Abrazo.
Ok, diario, Javi Iglesias, gracias.
A vosotros, un abrazo también.
13 Televisión, David Oyer, gracias también.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Un abrazo, aquí concluye el corrillo, pero no el programa, recomendación, y vamos a estirar del cable para conectarlo, que no llegó. ¿Conocéis Mercado 47? Yo os lo digo, yo lo explico. Si no lo conocéis todavía, es la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante, sin intermediarios, y la recibes en tu casa de forma rápida y segura. Recuerda, www.mercado47.com. Estoy ya que llego a la pared, lo conecto. Un día más conectamos el escáner para analizar el fútbol internacional con David Ferro. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hay que empezar hablando de nuestro primer rival. El lunes a las 9 de la noche en La Cartuja arrancamos esta Eurocopa 2020, aunque sea en 2021, midiéndonos a Suecia. Los suecos, que han tenido dos casos positivos y ahora a buenas horas mangas verdes. En eso, fíjate, les hemos ganado en cuanto a improvisación improvisada, o mejor, improvisación improvisada. Ahora quiere montar el seleccionador sueco una burbuja.
Sí, una burbuja paralela con futbolistas que se unan a los entrenamientos para hacer sustituciones en caso de que sea necesario cortar a Dejan Kulusevski y a Matías Svanberg, que son los dos futbolistas que dieron positivo por COVID-19. Kulusevski, al parecer, lo contrajo en los días libres posteriores al amistoso del sábado contra Armenia, y Matías Svanberg, según la teoría de los médicos de Suecia, contrajo la COVID-19 al ser contacto cercano de Dejan Kulusevski. Ayer dio el susto otro futbolista más, Pontus Jansson, que se sintió débil después de completar el entrenamiento del miércoles, pero las preocupaciones amainan después de que diera negativo en el PCR al que se está sometiendo a todos los futbolistas día tras día. Mismo procedimiento que en la selección española, y ahora Janne Andersson, según informa Sportbladet y Express en Suecia, pues tiene la idea de montar esta burbuja paralela con futbolistas que estén entrenando en caso de que sea necesario cortar a estos dos futbolistas, cosa que no está claro, y sobre todo que intentarán evitar en el caso de Dejan Kulusevski, toda vez que el extremo de la Juventus pues se suponía que iba a ser una pieza clave del equipo y titular en el ataque, bien con Isak arriba o bien entrando desde la banda derecha. Así que, pues sacudida la concentración sueca por estos dos positivos de coronavirus, también por las informaciones publicadas por tabloides acerca de la ruptura de los protocolos de alcohol por parte de determinados futbolistas en los últimos días. Así que llega en cierto modo también convulsionada la selección amarilla a este inicio de la Eurocopa antes de viajar a Sevilla para enfrentarse a España el próximo lunes.
Y eso que no está Zlatan Ibrahimovic, que volvió a la selección, pero por lesión se pierde la Eurocopa. Si llega a estar Zlatan, pues mucho más animada la concentración de los suecos. Bueno, eso en cuanto a nuestro primer rival, pero rivales que son selecciones, rivales potenciales para España, si es que nos va bien en la Eurocopa, son selecciones favoritas para llevarse el torneo, Primero Portugal, que es la gran favorita por ser la vigente campeona, y después Francia, que está ahí con Benzema encantado, con haber vuelto a la selección francesa, pero con algún problema de celillos entre los delanteros, sobre todo entre Mbappé y Giroud. Ahora lo contamos, porque lo más importante es que Portugal ayer, en el último amistoso, pues goleó a Israel. O sea que Portugal demuestra, aunque fuese Israel su rival, que sigue en forma.
Sí, eso es. Victoria por 4-0 ayer en Lisboa, en la despedida de la selección antes de marchar rumbo a la Eurocopa hacia Budapest y hacia Múnich. 4-0 con doblete de Bruno Fernández. Espectacular el segundo de sus goles en el descuento encontrando la escuadra. También el jugador del Manchester United dio una asistencia, así que fue el jugador más productivo. Participó en 3 de los 4 goles. La asistencia se la dio a Cristiano Ronaldo, que con un potente zurdazo y la colaboración de Marciano, el portero de Israel, marcó el que ya es su gol 104. Con la elástica de Portugal absoluta, cerca de los 109 que suponen el récord absoluto de un máximo goleador de una selección por parte del iraní Ali Daei, un récord que podría, por qué no, igualar o superar en la próxima Eurocopa. Y más allá del estado de forma de estos dos, de Cristiano y de Bruno, del mediapunta y del delantero de Portugal, buenas actuaciones de los hombres de banda, Diogo Jota y Bernardo Silva, aunque sin puntería, y también de los laterales, mucha participación de Nuno Mendes, que nadie se extrañe si este chico de 18 años es el lateral izquierdo titular de Portugal en esta Eurocopa, y también por la derecha de Joao Cancelo, que aquí, a diferencia del City, juega a pie natural, como un lateral clásico, pero eso no le impidió marcar con la zurda después de hacer una buena finta para dejar a un rival fuera de concurso, pues para marcar su gol, el 3-0 en el partido previo pasado de un Gonzalo Guedes, que ya se ha recuperado de la COVID-19 y ayer tuvo sus primeros minutitos con la elástica portuguesa. Así que Portugal, con un ritmo, eso sí, un poquito bajo, un poquito plomizo, sigue sin ser una selección especialmente brillante, pero tiene pegada y eso es lo que le llevará a ser considerada favorita, toda vez que también tiene a algunos de los mejores defensas del panorama, como Pepe en pasado y Rubén Díaz en presente. Así que victoria completa de Portugal 4-0 antes de lo del próximo martes ante Hungría en el Puskás.
Y de esos problemillas de celos en la concentración de Francia, otra de las favoritas a levantar la Eurocopa en la final del 11 de julio en Wembley, Giroud, que no me la pasa Mbappé, es que no me la pasa, ¿no? O algo así, anoche se desveló todo el follón.
Viene a ser algo así, y con el esfuerzo de Didier Deschamps para calmar a Kylian Mbappé y que no organizase una rueda de prensa para explicar su posición, así que primeros contratiempos internos en la selección del Gallo, donde la presencia de Karim Benzema sigue generando también cierto revuelo, porque el hecho de que el delantero del Real Madrid vaya directamente a la formación titular ha sentado a Olivier Giroud, que viene siendo el segundo máximo goleador de la historia de Francia, la referencia ofensiva de los campeones del mundo en 2018, y a pesar de que se ha hecho todo lo posible por trabajar la convivencia y que el encaje de Benzema en el grupo sea lo más fácil y apacible posible, pues están empezando a surgir problemas. Esto viene a raíz de la lesión del jugador del Real Madrid en el amistoso contra Bulgaria, tiene que ser sustituido, por cierto, parece que se va a quedar en duda para el primer partido, pero va a poder jugar la Eurocopa después de ese golpe en el cuádriceps en la zona isquiotibial. Hay que referirse a que tras esa lesión entra Olivier Giroud, marca doblete, pero al parecer tenía la sensación de que Kylian Mbappé trataba de finalizar él mismo sus jugadas en lugar de encontrar a Giroud en posiciones de remate, pese al doblete, insisto, que marcó el futbolista del Chelsea. Así que pequeños roces en la selección francesa, esto podía esperar y es algo que puede minar la candidatura de Francia a ganar esta Eurocopa. El hecho de que futbolísticamente sea súper potente, pero que el encaje del retornado Karim Benzema pueda generar problemas de convivencia interna, en este caso a raíz del comportamiento de un Giroud que, sentado en el banquillo, cuando tiene su oportunidad, recela de sus compañeros.
Y por último, respecto a las selecciones participantes en esta Eurocopa, tú ayer me decías que para ti en el podio final ves a Italia, y en Italia tienen un problema de lesión con Pellegrini, ¿no?
Eso es, lesión de última hora en el entrenamiento de Lorenzo Pellegrini, el centrocampista de la Roma, que eso sí está llamado a ser suplente en la formación de Roberto Mancini, pero este problema muscular está siendo evaluado por los médicos de la Azzurra antes del debut mañana a las 9 ante Turquía en el Olímpico de Roma, y están intentando establecer tiempos de recuperación. Si estos tiempos fueran demasiado amplios en el tiempo, están intentando llamar a la UEFA para que les permita hacer una sustitución por lesión y que entre en la convocatoria Gaetano Castrovilli, el centrocampista de la Fiorentina, que ocuparía su misma demarcación, eso sí, insisto, como suplente a priori de Nicolò Barella. Así que Pequeño susto para Mancini en una previa de la Eurocopa que está siendo muy plácida, sorprendentemente plácida. La prensa incluso lo celebra, que no haya lo que los italianos llaman los tormentone previos a cada concentración, a cada gran torneo. Así que ambiente plácido pese a esa lesión de Pellegrini y pese a las dudas que genera la rodilla de Berratti, que en teoría mañana debería perderse el partido contra Turquía y sería Locatelli quien jugaría en el medio junto con Jorginho y con Barella.
Porque mañana, con esa Italia-Turquía, se inaugura la Eurocopa. Mañana este programa se transforma en directo Marca Eurocopa desde la 1:00 p.m. Más allá del torneo que nos apasiona y aún no ha comenzado, le apasionará al Real Madrid, al Barça y a la Juventus saber, como saben desde ayer, que la UEFA ha paralizado su expediente sancionador. Estos tres clubes, ideólogos y supervivientes, permanecen en el roster de esa Superliga Europea tan controvertida.
Sí, eso es. Después de una decisión de la justicia ordinaria, suspendiendo cautelarmente las medidas sancionadoras que UEFA podría tomar a partir de la apertura de los expedientes disciplinarios que abrió a estos tres clubes, pues básicamente el organismo continental recoge cable, y es que estamos entrando en un territorio desconocido donde no está clara la jurisprudencia, donde no está clara la competencia, si UEFA estaría ejerciendo monopolio o no, y por tanto si sus sanciones serían injustas en términos de justicia ordinaria. Este caso de la Superliga, recordemos que ya está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así que está siendo evaluado por jueces y ya no tanto por jueces deportivos, y ante esa situación ya un poquito ajena a lo futbolístico, UEFA ha decidido dar marcha atrás y dejar aparcados esos expedientes a Real Madrid, Barcelona y Juventus. De todas formas, los 9 clubes que se dieron de baja o pretenden darse de baja de la Superliga aceptaron ya la sanción de UEFA económica, con lo cual ya digamos que de todos modos están de vuelta en el sistema, y parece que en cuanto a lo deportivo todo esto no va a tener consecuencias. Sí podría tenerlos en lo judicial, en lo económico, en lo referente a las multas, porque ayer, por ejemplo, Rafa, la Premier League comunicaba que iba a sancionar con aproximadamente 22 millones de libras a los 6 clubes que intentaron crear la Superliga como representantes ingleses, 22 millones de libras entre todos, no cada uno, pero que si volvieran a intentarlo, perderían 30 puntos en la Premier League en la temporada en la que lo hicieran, y la multa pasaría a ser de aproximadamente 30 millones de libras para cada uno. De todas formas, esto está por ver, esto está por desarrollarse, y son asuntos ya más judiciales que se alejan y mucho del día a día del aficionado.
Y aún así, obviamente, estaremos pendientes, por supuesto, de la resolución, porque me da a mí que la Superliga Europea está en barbecho, simplemente está en barbecho, a la espera de que la UEFA se digne a sentarse con no solo los 3 que permanecen, sino con los otros 9, y ver cómo pueden modificar el status quo y que todo el mundo esté más contento, ¿no? Y que la Liga de Campeones no sea lo que parece que puede ser a partir de 2024 con esa reforma que no convence a nadie. David Fer, mañana el escáner no es que cobre importancia, es que vamos, va a estar en marcha todo el día. Mañana arranca la Eurocopa, mañana arranca directo Marca Eurocopa. Gracias, David, un abrazo.
Un placer.
Y lo va a hacer con la buena noticia, ya te lo hemos contado, de que los 39 futbolistas de la selección española, además de cuerpo técnico, han vuelto a dar negativo hoy. Los 22 de la burbuja primigenia y los 17 de la burbuja paralela. O sea que, y Luis Enrique lo ha dicho muy claro, ¿eh? No queremos esperar a Busquets, vamos a esperarle. Juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo, estará en la lista seguro. Está asintomático, está en su casa y cumpliendo a rajatabla todo el trabajo que le están enviando los preparadores físicos. Así que Busquets estará en la Eurocopa y mañana, incluso ya mañana, podría reincorporarse a los entrenamientos Diego Llorente, después de que parece que lo suyo ha sido un falso positivo. Ha dado 2 PCR negativos, 2 seguidos. Recomendación, y vamos con el baloncesto. Si te gusta la selección, yo tengo otra que también te va a gustar, y es la selección de coches que ha preparado nuestros amigos, que han preparado nuestros amigos de Yamóvil, con un punto azul. Esta selección de vehículos garantizados durante este mes van a tener un descuento del que no vas a poder resistirte. Ve a Yamóvil y elige tu coche con punto azul y sal rodando con él de sus instalaciones. Yamóvil, de toda la vida. Baloncesto, Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A las 10 de la noche vamos a conocer, a partir de esa hora, en directo marcador, al primer finalista de la Liga Endesa en el Wizzing Center, tercer y definitivo partido entre el Real Madrid y el Valencia.
Una final de 40 minutos, el partido 85 del Real Madrid, posiblemente la temporada más complicada en cuanto a dificultades y piedras por el camino que se ha encontrado Pablo Lasso, que va a tener que esperar prácticamente hasta minutos antes del partido para saber si puede recuperar alguno de los lesionados o de los positivos por COVID. Recordamos que en la Fonteta y que en el primer partido contó con 6 bajas, que después del partido de la Fonteta la presencia de Alocen se tornaba duda por un pequeño golpe y que Garuba sigue con molestias físicas desde el segundo partido de cuartos de final ante Gran Canaria, aunque será de la partida, con lo cual pues complicado para el Real Madrid, que intentará dar la versión de las grandes citas, la versión competitiva, la versión ganadora para ganar a Valencia Basket y para volver a esa final de la Liga Endesa en una semifinal con sabor a título, con un Valencia recuperado después de ese segundo partido de la Fonteta. Así que a partir de las 10, todo por decidir entre Real Madrid y Valencia Basket.
Javi Juárez, exentrenador del Urbas Fuenlabrada. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? El último banquillo que has ocupado, pero estuviste 3 años entrenando en la cantera del Real Madrid y entiendo que estás devorando estas series, ¿no? Estas semifinales, porque están igualadísimas. Como que mañana Barça-Lenovo-Tenerife con el equipo de Chus Vidorreta, que ganó al equipo azulgrana 80-68 ayer y ha empatado a 1 la semifinal. Más igual de imposible, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que es muy bueno para la competición estar viendo unas semifinales en las que todo se va a decidir en un último partido. Y creo que además el formato corto a 3 partidos pues hace que no te puedas despistar, ¿no? Porque realmente pues después de unos primeros partidos donde parecía que estaba todo decantado para los equipos locales, pues bueno, han hecho valer el factor cancha tanto un grande nuevo Tenerife, que está haciendo una temporada impresionante, y ayer Marcelinho Huertas y Sermadini dieron una auténtica exhibición para ganar a un Barça que por momentos estuvo también a muy buen nivel en el tercer cuarto. Pero bueno, lo mismo un poco, ¿no? Que Valencia. Valencia en el primer partido no pudo competir con un Madrid que es imposible que no compita, estando incluso como está. Yo creo que más dificultad es imposible, pero ellos siempre sacan el 100%, y cuando llega el momento, la verdad, tienen un plus extra de un equipo de una generación, ¿no? Que está haciendo época. Pero claro, Valencia este año tiene un equipazo y con las bajas pues parecía que podía tener ventaja, pero no se puede dar por muerto a ningún equipo. Son los 4 mejores equipos de la competición y todo por decidir en el tercer partido, la verdad.
Ahora te pregunta Charlie lo que quiera, pero me detengo en lo que has dicho tú, que estas series de cuartos y semifinales en los playoffs a 3 partidos se ha hecho así porque el calendario es como es por culpa del COVID, pero ¿sería a lo mejor algo a conservar después de la pandemia o no? A mí me parece más atractivo, se hacen menos pesados. Hombre, si los partidos son chulos y hay igualdad, pues a 5, fenomenal. Pero si no, no sé, creo que tienen que salir todos con las orejas más tiesas, Javi, ¿o no?
Sin duda, si miramos solamente lo deportivo, es lo ideal, ¿no? Ya conocemos todos el formato de la Copa del Rey, lo emocionante que es, porque son todo finales. Claro. Pues yo creo que los play-off a 3 son más que suficientes. Después de una temporada tan difícil en la que creo, y es de reseñar que la Liga ACB ha hecho un trabajo formidable para que pueda salir la competición adelante, creo que ha sido sin duda, ya lo demostró la temporada pasada con la burbuja de Valencia, pero este año ha hecho un trabajo excepcional y creo que ha sido un acierto, mirando a lo deportivo. Lo que pasa es que todos sabemos que luego cuando llegan los playoffs en condiciones normales, pues entran ya otros tipos de intereses, televisivos, bueno, mayor cantidad de partidos, pero yo creo que a nivel deportivo los jugadores lo agradecen, el rendimiento tiene que ser mayor y sobre todo mucha mayor emoción, que no debemos de olvidar que este deporte, si algo le ha caracterizado siempre, es que es un deporte en el que hay mucha más emoción que en otros, ¿no?
Charlie.
Yo tenía 3 preguntas para Javi. Una primero por el partido de hoy. Como entrenador, Javi, tus pinceladas, tus claves del partido. Yo no sé si los bases de Valencia, que fueron superiores para el Real Madrid ese primer partido, el juego interior con Tavares, con Poirier, ¿por dónde van las claves, Javi?
Bueno, está claro que el Madrid en la posición de base está en una condición de inferioridad. Carlos Alocen hizo un gran primer partido, pero con el golpe se le notó en el segundo que no estaba el mismo. A pesar de ello, es un jugador muy joven y que se ve por primera vez en batallas de estas. La ayuda de Juan Núñez, pues bueno, a corto plazo, pues es un hándicap para el Real Madrid. a medio o largo plazo, pues estamos viendo un jugador que los próximos años va a ser nombre muy importante dentro del Real Madrid, del baloncesto español. ¿Qué duda cabe que tanto con Guillem Vives y sobre todo con Germa, son dos jugadores especialistas defensivos, ahí pueden ahogar mucho? El Madrid necesita que alguno de sus exteriores esté como el primer día Fabián Caser, para que la presión sobre el base no pueda ser tan grande. Pero en el juego interior yo creo que va a ser fundamental que aparezca una mejor versión de Tavares, que después de la lesión se le ve un poquito más lento. Es lógico, los jugadores grandes cuando se lesionan les cuesta más recuperarse. Y luego yo creo que donde el Madrid está sufriendo es que en la posición de cuatro no tiene ningún cuatro abierto, y eso a Valencia le da muchas posibilidades de cerrar su defensa. Si pensásemos con el sentido común, que en estos casos, y estando el Madrid por medio, pues Valencia parece ligeramente superior por toda la cantidad de bajas y problemas que tiene el Real Madrid. Pero si algo ha demostrado este equipo, este Real Madrid, desde que llegó Pablo Laso, es que compite y que en los grandes momentos no se les puede dejar. Ya lo vimos en la Euroliga, 2-0, y estuvieron a punto de dar la vuelta contra el luego campeón de la Euroliga. Yo creo que Valencia hoy la mayor lucha la va a tener con ellos mismos. Van a tener que sacar ese carácter y saber aguantar mentalmente a un equipo que en las grandes citas no suele fallar. Pero baloncestísticamente hablando y físicamente, Valencia está por encima. Pero estos partidos, la cabeza es fundamental.
Y te quiero preguntar por la figura de Garuba, Javi, con el que trabajaste en la cantera del Real Madrid. Tus sensaciones, que se va a ir, que se va a quedar, que tiene recorrido aquí en la CB, en la NBA. Yo no sé si él te ha dicho algo, qué consejo le darías, que se quedara un año más, que esperara.
Bueno, yo la verdad es que creo que Usman va a salir en un puesto muy alto en el draft. Creo que hay muy pocos jugadores interiores en este draft, si es que hay alguno mejor que él, yo lo dudo. Con el final de campaña que está teniendo, pues seguramente va a ser más difícil el poder retenerle aquí. Yo creo que Usman recorrido tiene en cualquier competición. A mí particularmente me parece que la decisión que tome, viendo el número que va a sacar de draft, va a ser buena. Es decir, no es bueno o malo, pero sí que soy de los que pienso que jugadores jóvenes, ir a la NBA a veces demasiado pronto, salvo que vayas en unas condiciones a una franquicia donde te aseguren un número de minutos y demás, puede cortar tu proceso de hacerte mejor jugador, porque allí prácticamente no se entrena, se compite. Y yo creo que Usman tiene mucho que mejorar todavía, y creo que para un jugador como él, el Real Madrid es muy buen sitio para seguir creciendo. Pero claro, están otros aspectos, ¿no? El económico, cuando sales de un número de edad, pues seguramente las oportunidades en la vida pasan y a veces no puedes decir que no. A mí particularmente, pensando en él, creo que un año más en el Real Madrid le vendría muy bien a la hora de mejorar como jugador, y cuando tenga que dar el salto, que lo dará, porque es un jugador que acabará jugando en la NBA, pues que vaya con, bueno, más hecho, ¿no? Por así decir. Pues eso es lo que me gustaría.
A ver si te hace caso, ¿eh? Que me parece un consejo muy, muy sabio de alguien que conoce bien a Garuba. Javi Juárez, gracias, y a ver si te vemos pronto en un banquillo. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Y Charlie Santos, contamos a las 10 de la noche ese Real Madrid Valencia Basket, que va a quitar el sentido. Un abrazo.
Una final. Chao, Rafa.
Abrazo. Nos vamos con los siguientes, los mejores.
¿Qué hay? Buenas tardes, señores de Marca, soy Pachi de Manoteras, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, que si espera a Busquets, según dice Luis Enrique, que espere, podía esperar a Sergio Ramos también, o a otro, me da igual. Bueno, y a mi hijo ha venido de Mali 6 meses y no lo han vacunado, y está en el ejército, infantería de marina. Y ahora a estos los vacunan a todos, y en el ejército la mayoría no están vacunados, mi hijo nada. Venga, nos vemos.
Un saludo, radioyentes. Nada, decir que, bueno, Busquets no debería ni de estar jugando en el Barça. Ya no tiene ritmo. A jugar en segunda división y poco más. A la vista está el partido de eliminatoria de la Champions League, que, vamos, le pasaban Berratti y Mbappé por al lado como si fuesen aviones. Así que, pues, en la Eurocopa, castaña.
Bueno, que lo dejamos aquí. Que gracias a todos por participar. Gracias a Ainhoa Sánchez, a Cristian Fernández, a Luis Beamud por sujetar al otro lado de cristal este programa y a vosotros por estar siempre al otro lado dándonos cariño. Ahora de SF, Despierta San Francisco. Mañana directo marca Eurocopa. Arranca ya esta Eurocopa 2020. Así que venga, a seguir bien con el bicho, esquivándolo. ¡Y vamos, España! ¡Hasta mañana!